Vamos a buscar una lectura en el Evangelio según San Mateo, preparación para el sermón de esta tarde, en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, y vamos a comenzar a leer en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bien, hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. En días pasados pregunté a la congregación si sabían los nombres completos de sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos. Un hermano me aclaró después del servicio que debí haber preguntado cuáles son los nombres de sus 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Me equivoqué, lo confieso, el primer error del año. Pero el punto que estaba haciendo realmente sigue siendo verdad. De hecho, esas preguntas, si ahora no son 4 bisabuelos y 4 tatarabuelos, y ahora son 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos, entonces intensifican, multiplican la verdad de mi punto, que es que nosotros no conocemos a nuestros antepasados. Si no conocemos ni siquiera sus nombres, menos sus sentimientos y sus pensamientos en la vida. O lo mismo puede pasar en esta iglesia. Los hijos de nuestros hijos nos van a desconocer. Ahora, lo que no queremos es que desconozcan y desprecien las enseñanzas bíblicas que creemos como generación fundadora de la Iglesia Bíblica Monte Oreb. No queremos, por amor a sus almas, que esas congregaciones del futuro, de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, en el año 2500, en el año 3000, hasta donde llegue, por supuesto, el mundo, que esas congregaciones se vuelvan liberales, herejes, apóstatas. Para prevenir esto, sugerí que dejáramos un legado para ellos. Ahora, ¿qué es un legado? El diccionario dice que un legado es una manda o don que se hace por testamento. Una manda o un don que se hace por testamento. Algo que se transmite a sus sucesores. Ustedes recordarán esa palabra cuando en la primaria, no sé si en la secundaria también lo hacen, levantar el brazo derecho a la altura del hombro, bandera de México, legado de nuestros héroes. Esa es la palabra. Es algo que nos dan nuestros antepasados, nuestros héroes. Ahora, en ese legado vamos a dejar por escrito algo que se lea, no sé, tal vez en cada 5 años, cada 10 años, cada 15 años, no sé. Lo que nosotros creemos como generación fundadora, lo que nosotros practicamos como Iglesia Bíblica Monte Oreb. En los últimos domingos hemos estado considerando el bosquejo de ese legado, los puntos principales. Ya mencionamos 6, que es lo que creemos sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, qué es lo que creemos sobre el Evangelio, qué es realmente el Evangelio, qué es lo que creemos sobre la Iglesia de Dios, la Casa de Dios, qué es lo que creemos de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, qué es lo que creemos sobre la adoración. Nuestro hermano, ¿verdad?, Alfonso estaba comentando, no sabía que iba a predicar esto, pero estaba comentando, ¿verdad?, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos canten estos mismos himnos, aún en estas generaciones. Una de las tristezas de nuestra hermana Alicia, me estaba contando, es que ella visita tantas iglesias a través de Latinoamérica y ya se perdieron la costumbre de cantar estos himnos, buenos himnos al Señor, y están cantando música horrible y palabras, por supuesto, herejes liberales. Que los hijos de nuestros hijos mantengan la adoración al Señor, como dice el salmista, ¿verdad?, que lo adoren en la hermosura de la santidad. También hablamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Como Dios mediante esta tarde, vamos a continuar considerando estos temas, y vamos a considerar uno de los temas más importantes, y especialmente en nuestros días, que es la ley de Dios. La ley de Dios. Nos van a quedar, cuando menos, otros dos temas. Vamos a ver lo que es la salvación y el juicio final. Pero esta tarde vamos a considerar la ley de Dios. Sin duda alguna, este es uno de los temas más importantes de las Sagradas Escrituras. Estos términos se encuentran más de 450 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. La ley de Dios. Y el diablo desde el principio ha corrompido las cosas buenas de Dios, incluyendo su ley. Primero con los judíos, por supuesto, estaban los fariseos. Corrompieron la ley de Dios. Y ahora en nuestros días están los fariseos, pero ahora se llaman legalistas. O también lo contrario que es los antinomianos, es decir, aquellos que están contra la ley de Dios en la vida del cristiano. Y para los teólogos avanzados, ahora hay una corriente nueva que se llama los teonomenistas, que también es una corrupción de lo que es la verdadera enseñanza de la ley de Dios. Ahora, esa levadura de los legalistas y esa levadura de los fariseos puede corromper esta iglesia. Esa levadura de los antinomianos, que no creen que la ley de Dios tiene vigencia en la vida del cristiano, puede corromper las generaciones de nuestro futuro. ¿Qué es lo que creemos sobre la ley de Dios? Bueno, vamos a, en primer lugar, definir nuestros términos. ¿Qué queremos decir con la ley de Dios? La expresión la ley de Dios muchas veces se usa en la Biblia con respecto a las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo número 1. Y lo podemos leer, por supuesto, en el Salmo 119. Más de 25 veces se menciona a la ley de Dios en este Salmo. Pero, por ejemplo, en el Salmo número 1, nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí se refiere a la Biblia, las Escrituras, la ley de Dios. Esa es una de las maneras en que se usa este término, la ley de Dios. Pero también se usa este término, ley de Dios, en referencia a los mandamientos, a las reglas morales y éticas de Dios. Las reglas, los mandamientos, las ordenanzas morales y éticas de Dios. Por ejemplo, por supuesto, están los 10 mandamientos, escritos con el mismo dedo de Dios y dado a nosotros por medio de ángeles. Los 10 mandamientos nos hablan de lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida moral, que es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, es muy importante reconocer en cuanto a esto que los mandamientos morales no comenzaron en Sinaí. No comenzaron con los 10 mandamientos. Los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, tiene su vigencia desde Edén. Desde el primer día de nuestra existencia, Dios nos enseñó que está mal tener ídolos. Dios nos enseñó que está mal adulterar, que está mal robar, que está mal matar. Podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis, de todo esto, todas estas reglas. No tan solamente son los 10 mandamientos en Sinaí. comenzó desde el principio, a través de la historia. Pueden leer ustedes la historia de Noé y Abraham. Antes de Moisés estaba la ley de Dios, estaban las reglas morales de Dios. Y también, y esto es muy, muy importante, tenemos que reconocer que los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, no se acabó con el Antiguo Testamento. Hay muchas personas que tienen ese sentimiento y esa idea. La ley moral de Dios se terminó con Malaquías. No, 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 no. Véanlo con sus propios ojos. Efesios capítulo 6. ¿Cómo es que San Pablo puede decir esto? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde saca eso San Pablo? Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es la ley moral de Dios. Sigue en el Nuevo Testamento también, por supuesto. Mateo capítulo 5 no es más que una explicación de Cristo sobre lo que es la ley de Dios. Y es por eso que el apóstol San Pablo puede decir en Romanos capítulo 7, la ley de Dios es santa, es buena, es justa. La ley de Dios, la ley moral de Dios, sigue vigente en el Nuevo Testamento. Pero también la ley de Dios, esa expresión, tiene otra connotación. Las leyes ceremoniales y cívicas del pueblo de Israel. Entonces, primero la ley de Dios se refiere a la Biblia, a las Escrituras, pero también a la ley moral de Dios, pero también a la ley ceremonial y civil del pueblo de Israel. Aquí podemos incluir reglas, por ejemplo, de las comidas, lo que comían los judíos, no podían comer puerco. Las reglas sobre los sacerdotes, sus vestiduras, los sacrificios, el altar, las fiestas de los judíos, el tabernáculo, la construcción del templo, las ciudades de refugio, todas esas reglas y ordenanzas que Dios instituyó exclusivamente para el pueblo de Israel. Y, curiosamente, no me había fijado muy bien en esto, aunque son para el pueblo de Israel y comenzaron con Moisés, realmente tienen sus raíces más profundas en la ley de Dios desde el principio. Porque, no sé si han puesto a pensar, y esto fue lo que me hizo pensar, Dios le dijo a Noé que metiera ciertos animales limpios al arca, cierta cantidad de animales limpios, y cierta cantidad de animales inmundos. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los animales inmundos y cuáles eran los animales limpios? Si todavía Moisés no existía. Dios no había dado su ley del monte Sinaí. ¿Se han puesto a pensar en eso? Obviamente la ley de Dios, cuando Dios la dio en Sinaí, no era la primera vez que se escuchaba de estas cosas. Dios nos había enseñado y tiene sus raíces aún más allá de Moisés. Pero el punto es este. Esas leyes gobernaban a la nación de Dios, al pueblo de Israel. Y las gobernaban no solamente en lo civil y en lo ceremonial, pero era también para enseñarles que venía un Mesías. Todas las cortinas del tabernáculo, las cosas del templo, tienen un simbolismo especial en cuanto a la obra y el ministerio de Cristo. Que venía el Cordero de Dios, de eso nos habla el altar y los sacrificios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Cristo vino, cuando el Cordero vino, esos sacrificios ya no fueron necesarios. Esos sacrificios, ese templo, ese tabernáculo, esas leyes apuntaban a Cristo. Cuando Él vino, esas leyes ceremoniales y civiles fueron abrogadas. De eso se trata, de hecho, todo el libro de Hebreos. Pero vean nada más versículo 12 del capítulo 7. Hebreos capítulo 7 y versículo 12. Aquí cambia el sacerdocio de Aarón a Melquisedec. Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7, 12 entonces dice: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y nos dice el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. y de la introducción de una mujer esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, esa ley ceremonial se canceló, ya no servía, era débil, ineficaz. Cristo, lo real de esa ley, ya estaba en el mundo y manifestó su obra. Ahora, si ustedes conocen la historia, se van a acordar que un general de nombre Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y con eso entonces quedó y desapareció el Estado de Israel, el pueblo de Dios fue dispersado totalmente. Y aún hasta este día, aunque algunos judíos están en Israel, no hay templo. No pueden, aunque quisieran, no pueden cumplir con la ley ceremonial. Cristo nos da testimonio que vino, y en su providencia vemos cómo esa ley fue abrogada. Muy bien, con estas distinciones en mente, ¿qué es lo que creemos en cuanto a la ley de Dios? No las Escrituras, ya vimos eso. No la ley ceremonial, sabemos que eso ya fue abrogado. Pero ¿qué es lo que creemos en cuanto a la ley moral de Dios? ¿Qué es lo que creemos? Bueno, número uno, nosotros, como generación fundadora de la Iglesia Bíblica Montioreb, creemos que guardar la ley de Dios no salva a nadie. ¿Amén? Uy, qué bien. Acuérdense, nos están escuchando en el año 2500, y quiero que todos digan amén, que escuchen. Esto no era tan solamente de un señor que se llamaba Paco Orozco, pero que toda la iglesia de la congregación fundadora creemos estas cosas. Nosotros, como generación fundadora de la Iglesia Bíblica Montiareb, creemos que la ley de Dios no salva a nadie.
Amén.
Muy bien, vamos a comprobarlo. Tal vez lo veíamos de haber comprobado antes el amén. Romanos 3:20, y así hubieran podido decir más fuerte el amén. Romanos capítulo 3 y versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para mí el mejor versículo sobre esto es en Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Después de que el apóstol nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya no estamos bajo la ley para ser salvos. Cristo murió, Él se sacrificó por nosotros en el Calvario para perdonar nuestros pecados. No es por la ley que nosotros somos justificados delante de Dios. De hecho, es imposible, imposible que nosotros guardemos la ley a la perfección. Es imposible ser salvos. Aunque pudiéramos, es imposible. Gracias a Dios que no estamos bajo esa ley para ser salvos. Estamos bajo la gracia. Muy bien, número dos. Nosotros, como generación fundadora de la Iglesia Bíblica Montioreb, creemos que la ley de Dios nos lleva a Cristo. ¿Amén?
Amén.
Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Esta es la principal función de la ley: llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3 y versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos demuestra que somos pecadores. La ley nos dice que hemos hecho mal. La ley nos dice la desobediencia de los padres está mal. Esa cosa que hiciste es pecado, es transgresión, es iniquidad. Para eso sirve la ley. Nos demuestra que es el pecado, y así nos lleva a Cristo. Luego la ley nos lleva a Cristo mostrándonos el castigo que merece ese pecado. Es cuando vemos el pecado lo que es, y es cuando vemos el castigo que merece nuestro pecado, que corremos a Cristo. Y la ley nos lleva a Cristo, mostrándonos que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. La ley entonces nos lleva, nos empuja a que nosotros corramos a Cristo. Pero también creemos como iglesia que la ley de Dios nos enseña cómo agradar a Dios. Nos enseña su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo nos debemos de conducir en este mundo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como hijos, como esposos, como padres, como empleados? La ley de Dios nos dice eso. Es por eso que el apóstol San Pablo puede decir en 1 Corintios 9:21, yo no vivo sin ley de Dios. Yo no vivo sin ley de Dios, yo estoy bajo la ley del Señor, dice el apóstol San Pablo, en referencia a conocer y hacer la voluntad de Dios. Y ahora, aquí radica la confusión de muchos. Entre el primer punto, no estamos bajo la ley, y este punto, sí estamos bajo la ley para saber la voluntad de Dios. Y muchos dicen y se confunden. No puedo estar bajo la ley para salvación. No puedo estar bajo la ley de ninguna manera. Y eso en cierto sentido es cierto. No estamos bajo la ley para ser salvos. Pero la ley, hermanos, estamos bajo la ley para ser santos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El Espíritu, como cristianos, nos ayuda a guardar la ley de Dios, para alabarle, para glorificarle, para agradecerle a Él, para hacer su voluntad. Es una de las promesas del pacto de Dios. Vean conmigo Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 10. Esto no es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué? Mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Antes en las tablas de piedra, ahora están en nuestros corazones por su Espíritu. Y añade, este es el mejor versículo para mí en toda la Biblia, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pero esa es otra cosa. El punto es este: Dios nos promete, Él va a escribir en nuestros corazones, al ser salvos por su Espíritu, nos da su ley en nuestro corazón y nos ayuda. Y esto es lo más precioso y maravilloso de la ley de Dios. Él mismo nos ayuda a cumplirla por su Espíritu. Nos transforma el Espíritu. Nos ayuda a santificarnos. Entonces, a los que usted le digan, yo no estoy bajo la ley, el cristiano no puede estar bajo ninguna ley, nunca, 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 la ley de Dios no tiene nada que ver con el cristiano, ustedes pregúntenle, muy bien, hermano, hermana, ¿podemos tener otros dioses? Pues no podemos tener otros dioses. Muy bien, hermana, hermano, ¿podemos hacer imágenes? No podemos hacer imágenes. Muy bien, hermana, ¿podemos usar el nombre de Dios en vano? No, por supuesto que no, hermano. Muy bien, hermana, ¿podemos profanar el día de reposo? No, por supuesto que no, hermano. ¿Podemos desobedecer a nuestros padres? No, por supuesto que no, hermano. Muy bien, hermana, ¿podemos matar? ¿Podemos adulterar? ¿Podemos robar? ¿Podemos mentir? ¿Podemos codiciar? No, por supuesto que no. Hermana, eso es la ley de Dios. Son los mandamientos de Dios. Es la ley moral de Dios. Estamos bajo la ley, no para ser salvos, pero para ser santos con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos transforma al estándar. Es la ley perfecta de Dios. Bueno, vamos a terminar unos puntos prácticos. Primero, conoce la ley de Dios. Conoce la ley de Dios. Su hermana Julia estaba contando el otro día que estaba en una clase de Antiguo Testamento uno de mis profesores favoritos. Es uno de los predicadores también. Cuando me duele la cabeza, me siento mal, es el predicador que yo quiero escuchar. Su tono de voz, su expresión, su orden, todo, me encanta. Bueno, el caso es que estaba en esta clase nuestra hermana Julia, también es uno de sus favoritos, y en una clase de seminaristas. Ella era la única mujer. No porque iba a aprender a predicar, pero por una clase de Antiguo Testamento la tomó. Pero el caso es que el profesor preguntó a los seminaristas, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Saben cuántos seminaristas contestaron la pregunta? Muy bien, preguntó el maestro, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Saben cuántos seminaristas contestaron? Qué triste y trágico. Por eso están las iglesias como están. Si los seminaristas no conocen la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿qué vamos a esperar en la vida de los cristianos normales? Conozcamos, hermanos, la ley de Dios. Se van a sorprender de lo práctico y útil que es la ley de Dios. No les voy a decir hasta lo último de dónde leo estas cosas. Oigan, qué práctico. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. ¿Saben de dónde viene eso? Suena como proverbios, algo muy práctico. Levítico, capítulo 19. La ley de Dios. La ley de Dios. Conozcamos, hermanos, la ley de Dios. Número 2. Confesemos nuestros pecados según los términos de la ley de Dios. Confesemos nuestros pecados según los términos de la ley de Dios. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El punto es, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. Confesemos nuestros pecados en términos de la ley de Dios. La semana pasada estaban haciendo un hoyo en un canal ahí cerca de la casa y me acerqué y estaba hablando con los trabajadores y uno de los trabajadores me preguntó, bueno, ¿y usted qué hace? Bueno, ya le comenté, bueno, soy un pastor de una iglesia. Ah, me dijo, hay un hermano que trabaja en el ayuntamiento, me ha hablado. ¿Y sabe qué? Yo tengo un problema de alcoholismo. Empecé a hablarle y testificarle. Y le dije, bueno, Dios te puede perdonar de tu borrachera. Y como que no le gustó y se me quedó viendo, ¿verdad? ¿Borrachera? No, y me dijo, es que yo soy alcohólico. Sí, le dije, Dios te puede perdonar de ese pecado, de la borrachera. No hay ninguna parte en la Biblia donde diga y hable de una enfermedad que se llama alcoholismo. Pero sí hay un pecado que se llama borrachera. Y eso nos da mucha esperanza. Si la borrachera es un pecado y hay solución bíblica a la borrachera, tenemos mucha esperanza. Porque Dios nos puede perdonar de eso. Pero no hay ninguna enfermedad que se llame alcoholismo. Usemos términos bíblicos. lo que es la ley de Dios, los términos legales en cuanto a nuestro pecado. La Biblia no habla de mentiras blancas y piadosas. La Biblia habla de abominación, engaño y mentira. La Biblia no habla de falta de autoestima. La Biblia habla de cobardía. La Biblia no habla de demasiada comunicación. Es que soy demasiado comunicadora, soy muy informadora. ¿Qué es eso? Chisme. Pero la Biblia sí habla claramente de personas chismosas como un pecado. Y es algo que Dios puede perdonar y ayudar a la persona a resolver. Y eso es lo que le dio esperanza a este hombre. Dios te puede ayudar con la borrachera. Es un pecado, y por el Espíritu Santo, Dios puede crear en ti hábitos, levantar esa pared, estaba levantando una pared, un hoyo en el canal, levantar una pared, separar tu pecado de ti. Esperanza y confianza entonces tenemos, y gozo en realmente saber, mi pecado tiene perdón. Confesemos nuestros pecados según los términos de la ley de Dios. Una de las cosas más saludables que usted puede hacer. En penúltimo lugar, confronta a los demás con la ley de Dios. Confronta a los demás con la ley de Dios. Es parte del Evangelio, es parte de las Escrituras. Lo primero que Dios nos enseña después de la creación, Génesis, es la ley de Dios, Éxodo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando ese joven rico e importante le dijo, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Levanta la mano? No. ¿Haz una oración? No. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Contestó el joven rico. ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesucristo? No adulterarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿De dónde vino eso? La ley de Dios. Y fue cuando Cristo lo confrontó con su avaricia, con su amor a sí mismo y a sus posesiones, en vez de amar a Dios, que ese joven se retiró convencido de su pecado. Hermanos, confrontemos a los demás con la ley de Dios. A nuestros hijos, cuando los castiguemos, digámosle, es por la ley de Dios. Aquí dice que tengo que hacer esto porque cometiste esto. Y aquí está la ley de Dios. A nuestros amigos, lo mejor que podemos hacer es confrontarlos con la realidad de su pecado, con la ley de Dios. Y así poderles dar esperanza. En último lugar, esto es lo mejor. Confía en Cristo como tu representante ante la ley de Dios. Gálatas 4:4, un versículo de Navidad. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo nuestro representante ante la ley. Romanos 8:3. Es el último versículo que vamos a ver. El tiempo se nos ha acabado. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley no puede cobrarnos la multa. La ley no nos puede castigar. La ley no nos puede aventar al infierno. Ahí está nuestra confianza en Cristo, que cumplió la ley, que cumplió la justicia de la ley como nuestro sustituto. Él nos redimió entonces de la maldición de la ley. Ahora, por Él, recibimos la bendición de la ley. Y el Espíritu nos ayuda para que alegre y voluntariamente hagamos lo que la voluntad de Dios quiere en nuestras vidas. cumpliendo así la ley de Dios. Amén, hermanos.
Amén.
Oremos.